unas declaraciones en voz del protagonista. El alcalde Enrique Peñalosa, hace poco, en un foro, lo presentaron. Y cuando estaban haciendo la presentación, dijeron, pues estaban leyendo sus títulos. Su doctorado, su maestría, en fin. Esto respondió el alcalde Enrique Peñalosa en esa presentación.
Quiero aclarar con relación a la presentación que no tengo ni maestría ni doctorado. Tengo un posgrado de la Universidad de París y otro posgrado de la Universidad de París.
Inmediatamente empezaron las reacciones. Las reacciones a decir, bueno, entonces, ¿por qué se demoró tanto en admitir que no tenía ni doctorado y no tenía maestría? El alcalde dice, yo tengo unos posgrados.
Lo que él dice es que hay una dificultad para homologar los estudios que él hizo con las categorías que tiene, digamos, previamente establecidas el Ministerio de Educación. Entonces, que los estudios que él tiene, pues no tienen ni ese nombre, ni esa duración, como para encasillarlos en las categorías que tiene el Ministerio.
Pero ahora ya dice, de entrada, no tengo ni doctorado ni tengo maestría. Pues ahí está nuestro debate. Todo esto está ligado a lo que ha sido la figura de la revocatoria. Una revocatoria que para unos no debería adelantarse porque no cumple unos requisitos y para otros al contrario. Se debe adelantar y no se debe hacer politiquería con la revocatoria en el Consejo Nacional Electoral porque está en el marco de la Constitución. Si yo le digo a usted, Yamit, Ricardo Galán, ¿en qué piensa?
En la libreta de apuntes que tenía. Y espero que la siga teniendo.
Sigue teniendo.
Es periodista, colega nuestro, fue comisionado de televisión, fue secretario de prensa de la Presidencia de la República.
¿Y ahora?
Y ahora, esto suena muy pomposo, y muy pomposo y popocho, director multimedia de Publicaciones Semana.
Ricardo Galán, qué placer que está aquí esta mañana.
Don Hassan, buenos días a usted, a los compañeros de la mesa y a los oyentes.
Y de una vez, felicitaciones en ese nuevo reto.
Muchas gracias.
Lo grande.
Que Dios me coja confesado.
Claro que sí. Y si le digo a Suri, Alejandra Barrios, ¿en qué piensa?
Inmediatamente me voy a 1991. Yo la veía en los pasillos del Externado de Colombia. Eran los tiempos en los que se estaba gestando esa famosa séptima papeleta que prosperó y que ya quedó marcada en la historia. Ahora es directora de la Misión de Observación Electoral y pues está en esos pasillos del Externado. En esa época era en la planta baja. Estudiaba Finanzas y Relaciones Internacionales.
Alejandra Barrios.
Igualita.
Qué placer también que esté aquí esta mañana.
Don Hassan, muchísimas gracias por la invitación y siempre también un placer de estarlos acompañando.
Pues vamos de una vez al grano. Esto de reconocer que no tiene ni maestrías ni doctorados, ¿esto qué implicaciones tiene, Ricardo, para el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa?
Pues otro grano que le suma al problema de falta de credibilidad y desprestigio de lo que ha sido su desempeño en esta administración, ¿no? Darle más razones a la oposición y a las personas que están promoviendo la revocatoria. A veces, cuando uno mira a Peñalosa y al gobierno Peñalosa, le da la sensación de que se quieren ir, que están aburridos, porque hacen todo lo posible para que la gente vote en contra y los revoque.
¿Qué piensa usted, Alejandra?
Pues sí, es absolutamente lamentable que se hubiera demorado un año en reconocer. Inmediatamente se hizo pública esa información. Creo que el alcalde de la ciudad podía haber salido a explicar precisamente qué era lo que había pasado. Efectivamente, en Europa y en Francia hay unos estudios que se hacen después del grado. Y esos estudios no significan ni que uno tiene doctorado ni que tiene maestría. Significa que está haciendo unos estudios posteriores al grado, un posgrado, pero que no tienen la connotación en Colombia. ¿Qué es lo lamentable de esto? Y yo sí creo que aquí pone a prueba también el carácter de las personas. Y es uno. Cuando uno es funcionario, quiere ser un funcionario de elección popular, tiene que decir la verdad. Porque eso trae consecuencias políticas. Y las consecuencias políticas para el alcalde hoy son graves, coincido completamente en que lo que...
¿Son graves por la revocatoria o son graves por esto?
No, son graves porque es una mentira con la que además haces campaña para quedar elegido.
Claro.
Y la no aceptación inmediata de esa mentira.
Bueno, pero excúsenme un segundo, les pregunto a los dos. Y aclaro de entrada que yo, digamos, nunca voté por Peñalosa y no me gusta particularmente su administración, aunque le reconozco logros importantes. Pero, dicho lo anterior, ¿y se puede acusar a alguien de mentir cuando el formato que tiene, digamos, establecidos para reportar la hoja de vida no contempla el tipo de estudios que él hizo en París? Es decir, entonces, ¿qué debió haber hecho? ¿No reportarlos? no contarle a la ciudadanía que los tenía, o se equivocó de buena fe tratando de acomodar unos estudios de maestría como que no eran de maestría?
Eso es muy sencillo, no se reportan. Mira, yo hice 4 semestres de una maestría, lo único que me faltó fue terminar la tesis. Y bueno, la hice por...
¿No se puede poner entonces?
Si no, pero
si no hay título, no hay maestría.
No la coloco.
Pero
igual
él sí se, no se acabó los estudios que hizo, porque a mí me ha pasado esto, que uno ha hecho unos estudios y no hay como una manera de explicarlos. Yo no creo que él lo hizo de tan mala fe. Lo que sí me parece es que cuando salió el libro donde decía que tenía una maestría y eso, en la parte que reportaban como su hoja de vida, su introducción, él ahí no ha debido imprimir eso de esa manera.
Pero a ver, cuando usted le pasa un cargo público, hay que llenar unos requisitos, unos formularios. Esos formularios, igual que cuando usted lo hace en el sector privado, en el sector público, también hay que llenar unos requisitos. En esos requisitos a usted le pregunta, ¿qué estudios tiene? Usted pone, si es bachiller, pone bachiller. Si tiene estudios universitarios, estudios universitarios.
Que hay gente que reporta si un curso de verano en Harvard o en Oxford, como si de verdad hubieras todo un montón de tiempo allá.
Se van a cursos de 3 días, Yamit, y dicen que estudiaron en Harvard, literalmente. Pero entonces, en este caso puntual, esto, ¿qué implicaciones tiene? Y se lo planteo de esta forma, Ricardo. ¿A usted le importaría que el alcalde de Bogotá tuviera o no esos títulos? Es una cosa. Ahora, ¿a usted le parece que desde el punto de vista legal aquí hay un delito o hay algo grave ahí? Que
hay falsedad en documento público.
Exactamente.
En Bogotá tuvimos un alcalde muy famoso y muy importante que fue Julio César Sánchez. Ni siquiera fue bachiller.
De Anapoima, ¿no?
De Anapoima, y él presumía de haber sido lustrabotas y de haberse hecho a pulso y llegar a la alcaldía de Bogotá. Uh-huh. Y fue alcalde de Bogotá, y los requisitos eran los mismos de hoy en día. ¿En dónde está el problema? En que en la campaña por la alcaldía de Bogotá, donde se enfrentó con sus rivales, el tema se tocó. Y durante toda la campaña él defendió la tesis de que sí tenía los estudios que estaba registrando en la hoja de vida. Uh-huh. Es decir, estaba diciendo mentiras. Ese es el problema. Si en ese momento da la explicación que da hoy, que es la que explica Alejandra, que son unos títulos que no se pueden homologar, porque lo que sea, la gente lo va a entender y sabe a ciencia cierta que lo quiere como alcalde porque fue bombero alcalde.
Pero esto que hizo en el evento también fue lo mejor que podía hacer, porque digamos...
Pero ya no vale, porque ya es alcalde, pero ¿por qué esperarse a ganar la alcaldía para decirlo? Es que esa es la trampa. Si lo hubiera dicho antes de ser alcalde, hubiera tenido más peso y más valor, o sea, que el que tiene...
Ha pasado un año después de la polémica, ¿verdad?
Sí, es que ha pasado un año y se ha venido demorando...
Y recuerdo lo que pasó también con la administración anterior.
Y acuérdense que aquí han destituido personas. En Colombia han destituido funcionarios por decir mentiras en su hoja de vida.
Daniel García Arizabaleta.
Daniel García, por ejemplo, en el Invías. Alguien en Coldeportes, alguien en alguna universidad, o sea, en Colombia hay jurisprudencia.
¿Usted lo ve más complicado que lo de la revocatoria entonces?
Yo esto lo veo complicadísimo porque ese es un tema de mentir a la ciudadanía. Es decir, se salió a hacer campaña con una mentira y aquí tiene que haber una ética ciudadana.
Pero, a ver, usted que conoce también ese tema, Alejandra. Usted sabe que los políticos, una cosa es que entonces mientan en sus propuestas de campaña. Entonces digan, yo voy a construir no sé qué, y no construyan. Eso es una cosa. Entonces usted puede decir, bueno, es que prometió...
Esa rendición de cuentas.
Yo voy a hacer firmar sobre mármol que no les hago subir los impuestos. Y resulta que termina subiendo los impuestos.
O voy a hacer un metro subterráneo y termino haciendo un métrico.
Eso es una cosa. Pero aquí la gravedad es que ya está escrito en un documento público. Dice, yo tengo tal cosa, que eso no lo tengo. Entonces ya está sustentado ahí.
Es que mira, aquí hay varios problemas. Entonces vamos a ver cuáles son los problemas. Primero, tener doctorado, maestría, especialización o curso de 3 días en Harvard de cocina. No es requisito para ser alcalde de la ciudad. Entonces no tienes que ponerlo como requisito para ser alcalde de la ciudad. ¿Eso qué significa? Que en estricto sentido, el hecho de no tener esos títulos no significa que se le quita la alcaldía de Bogotá. Entonces entramos a la discusión frente a cuáles son los argumentos con los que entras a una competencia electoral. Y es ahí donde uno especialmente hace un llamado, es a la ética del candidato. ¿Con qué información usted está dando el debate político? Uh-huh. Y si esa información, que además es fácilmente comprobable, que no era requisito para que tuviera la alcaldía, porque no estamos hablando de ninguno de los requisitos.
Entonces, ¿sabe que aquí hay personas que les fascina sonar pomposos? Y no me refiero...
Y no era necesario.
Si usted se quiere vender como un experto mundial en urbanismo al que lo llaman de Suecia a preguntarle cómo amaneció el día.
Yo me pregunto, con todo respeto, cuántos colombianos hemos inflado, adornado o digamos... le hemos puesto flores a nuestra hoja de vida para...
Pero es que usted, de que pone el nombre, ya la está inflando. Azuri.
Pues si tengo que vender, me tengo que vender. Yo digo comunicación social y periódico.
Usted ya la infló.
Sí. Ahí no hay nada.
El problema es la mentira.
Yo no dudo que Peñalosa, de verdad, pues es la impresión que yo siempre he tenido de él. Ha pasado años estudiando todo el problema de las ciudades y cómo solucionar los problemas en la ciudad.
Y es un experto en el tema.
Es un experto en el tema.
Lo consultan para el tema.
Y lo consultan. Entonces, no es, digamos, una inflada hueca, ¿no? Refleja algo que él de verdad se ha dedicado mucho tiempo estudiando. Yo creo.
No, pues es que... Ojo. La experticia Peñalosa no se la quita a nadie. Él llegó y yo creo que todo el mundo decía, el señor es un experto en transporte, el señor es un experto en urbanismo. Porque además es algo que siempre se ha puesto en los foros en Colombia. Digamos, yo ya no sé, digamos, en estas alturas del partido, si es verdad que además es un experto internacional, pero por lo menos en Colombia era un experto. Lo llamaban para todos los temas, desde Medellín, en Cali, y iba y hablaba de los temas de urbanismo y de transporte. Esa experticia se reconocía. Esa experticia, Hassan, se puede adquirir por medio de la experiencia. Nadie le estaba preguntando al señor Peñalosa, muéstreme todos los títulos. Yo conozco gente con muchísimos títulos. Además, muy jóvenes salen ahora con doctorado y postdoctorado, claro, y no tienen dos horas de trabajo.
Ya tienen dos maestrías.
Y uno ve una persona que tiene pronto 45 años, 50 años, no tiene ni el doctorado ni el postdoctorado y vuela con los motores apagados.
Pero también
nadie le estaba preguntando. Pero, no tenía que decir, es decir, sobraba.
Al final, ¿esto le va a terminar costando entonces, Ricardo?
Le va a costar...
O igual, ganó...
Ya difícil ganó que una le cueste más, ¿no? ¿Mm? Un alcalde con el 8% de imagen positiva. A un año, cuando le faltan tres, pues es que para caer más imposible. Lo que debería era callarse.
Tiene tres años para repuntar.
Lo que debería era cerrar la boca y dejar de decir tanta tontería y dedicarse a gobernar más bien. Es que yo no sé por qué volvieron eso un tema de comunicación.
Él dijo, no los tengo, listo, continuemos.
Pero un año después, cuando ya es alcalde, es que el problema de eso lo tenía que haber dicho cuando era candidato a la alcaldía. Igual lo iban a elegir. Nadie le iba a quitar la alcaldía. ¿Por qué?
Igual iba a haber revocatoria.
Porque iba en contra de Petro y todo lo que fuera en contra de Petro estaba bien.
Igual. Digamos que es un argumento más para la revocatoria mandato, que ha estado tan sonado y salta lo que decían al principio del Consejo.
Y ahí es mal momento para decirlo.
Y entonces ahí es donde quiero ir ahora, muy brevemente, ambos. El tema de la revocatoria, ¿cómo lo ve, Ricardo?
Como enredado, además porque están cometiendo otro error, que es induciendo al Consejo Electoral a cambiar las reglas del juego en la mitad del partido. Eso no le va a gustar a la gente. Está bien que la mayoría de los bogotanos no quiera la revocatoria. Yo, por ejemplo, no la quiero. Yo votaría en contra de revocarlo. Porque hay que dejarlo gobernar. El primer año de un alcalde nunca sirve para nada porque es el último del anterior.
¿Y a usted le importa que tenga títulos?
Pero lo que me parece hartísimo es que vayan a cambiar las reglas del juego solamente para beneficiar a Peñalosa.
¿Qué dice usted, Alejandro?
Coincidimos completamente. La revocatoria del mandato tiene unos requisitos. Esos requisitos son aprobados una vez se autoriza el inicio de la recolección de firmas. Cuando inicia el proceso de recolección de firmas, se supone que ya... No se supone. Ya la registraduría aceptó los argumentos para ir a la revocatoria de mandato y además ya entregó y aceptó los formularios al grupo promotor para iniciar todo un proceso de recolección de firmas. Si ya se entregan las firmas y las firmas son revisadas, pues obviamente ya vas avanzando en los hechos. No le corresponde, y en eso sí hay que ser absolutamente claro, no tiene las funciones el Consejo Nacional Electoral para definir si 32 gobernadores o 1.102 alcaldes de este país están cumpliendo sí o no con los planes de gobierno. Eso lo tiene que hacer una entidad técnica, especializada, con indicadores verificables, que hoy lamentablemente ni Planeación Nacional lo hace, mucho menos el Consejo Nacional Electoral.
Última pregunta, Yamit. Yo sé que lo citaron para hablar de otro mecanismo de participación ciudadana, que es el tema de la revocatoria, pero quisiera aprovechar que están aquí para consultarles sobre eso, las consultas. Un mecanismo de participación que se está promoviendo en diferentes sitios. caso Cajamarca, caso Cumaral. Eso está sin reglamentar. ¿Qué debería pasar? ¿Se tienen que respetar? ¿Tienen que ser vinculantes? ¿Sí o no, don Ricardo?
Me parece, yo quisiera advertir es otra cosa. ¿De qué va a vivir este país si no puede explotar los recursos naturales? Se están dejando llevar por una ola de entusiasmo, de que hay que proteger el medio ambiente y atravesarse a todo lo que sea explotar los recursos naturales. Y en un país donde no hay industria, donde no hay turismo, donde el comercio es incipiente, donde no somos capaces de firmar un tratado de libre comercio decente, ¿de qué van a vivir Colombia si además de todo la gente está pidiendo que no se exploten los recursos naturales, que es lo único que tenemos? Nos estamos metiendo en una trampa sin pensar bien, sin analizar las consecuencias de esas decisiones, simplemente llevados por el entusiasmo.
Me sorprende escuchar decir a don Ricardo Galán que no se ha firmado un acuerdo de libre comercio decente, cuando en el gobierno de Uribe, en el que él trabajó, se firmaron la mayor parte de tratados de libre comercio de los últimos años. Doña Alejandra.
Mira, aquí tenemos unas consultas que son tres, llevamos tres consultas con unos resultados sorprendentes, 97%, 96% de los ciudadanos señalando que no quieren procesos de minería, y ya vamos además a otros que tienen que ver con represas, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es lo que nos está enviando. Uno, aquí ya hay un problema gravísimo, porque es el tema de solucionar qué es exactamente entonces los pasos que siguen cuando estamos hablando que esos recursos que están en el subsuelo son administrados y son manejados por el gobierno nacional. Digamos, allí hay que solucionar un tema, porque la ciudadanía que vive en ese sitio le está diciendo no. Entonces, independientemente de ese tema, yo creo que esto está dejando de presente algo que sí debería llamar la atención al Ministerio de Minas y Energía. Y es, aquí no ha habido una buena relación con las comunidades, ni ha habido una explicación ni una pedagogía con las comunidades de lo que está pasando. Y eso se ha traducido en unas votaciones que muy bien pueden afectar los desarrollos, todo lo que tiene que ver con los desarrollos mineros, pero significa que también que puede haber una reacción de la ciudadanía, porque también se han cometido muchísimos atropellos en nombre del desarrollo minero y energético.
Pues ahí están las posiciones, 9 de la mañana. Alejandra Barrios, como siempre, un placer. Gracias por estos minutos.
No, ustedes siempre un placer acompañar.
Y Ricardo Galán, igual. Gracias por esos gentileza.
Muchas gracias por la invitación.
9 de la mañana, la FM Debate.
Debate FM.